Señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues hemos tenido la alegría de ir viviendo estos días la novena a la Inmaculada Concepción de María, preparándonos para esta solemnidad, y habremos intensificado nuestro trato con ella, nuestra devoción mariana, nuestra calidad de normas marianas, y habremos también meditado pues todas esas enseñanzas que encontramos en aquella que le gusta decir al Papa Benedicto XVI que es la Iglesia, aquella que nos dice como el proyecto de Dios. La Iglesia es pues la esposa de Cristo por la que da su vida, y es una esposa sin mancha, inmaculada. Por eso cuando más nos acercamos a María, pues más gratos somos a los ojos de Dios. Cuanto más nos parecemos a ella, estamos más situados en el camino debido. Y por eso podemos aprender de sus palabras. Habremos meditado muchas veces también las pocas palabras que recoge la Sagrada Escritura sobre ella, las pocas palabras que pronunció. Las primeras palabras son aquellas que le dirige al ángel. La respuesta que le da, y que es pues todo un programa, también toda una enseñanza. Nosotros podemos repetirlas muchas veces, las repetimos cada vez que rezamos el Ángelus. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El primer misterio gozoso, una fuente inagotable de aprendizaje, de enseñanza. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, que se cumpla en mí como has dicho. Una, pues, como eco de aquellas palabras. He aquí que vengo, Dios, a hacer tu voluntad. Y meditamos también las palabras que pronunció en casa de Isabel: mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se llena de gozo en Dios mi Salvador. Una actitud del alma complacida, agradecida, contenta con todo lo que Dios hace en ella. Las palabras más largas que pronuncia ahí en el encuentro con su prima, donde vuelve a decir: ha mirado la humildad de su esclava, ha hecho en mí cosas grandes porque ha visto la humildad de su esclava. Aquella que reconoce que quién es Dios y quién es la criatura. Y encontramos después otras palabras de María que nos dan también toda una línea. Las palabras que dirige a su hijo en Caná y las palabras que dirige a los servidores de Caná. No tienen vino. Convierte el agua en vino, le está diciendo. Soluciona este problema de los novios de Caná. Y las palabras, esas palabras que son un programa para todos nosotros: hagan lo que Él les diga. Hagan siempre lo que Jesús les diga. Y podríamos también meditar otras palabras suyas que quizá nos pasan un poquito inadvertidas, pero que podemos sacarles un gran provecho espiritual. Palabras que podemos meditar en este rato de oración. Estamos en el templo de Jerusalén. Después de que María y José han estado 3 días en una afanosa búsqueda de su hijo, y cuando lo encuentra le dice María: tu padre y yo, llenos de inquietud, te buscábamos. Y podemos aprender estas palabras de ella: nosotros te estamos buscando llenos de inquietud. Dice, vamos a aprender de María a buscar a Jesús, a estar pues como de caravana en caravana, sin tener respiro, decir que tu vida es una constante búsqueda de Jesucristo. Y aprende de ella a buscarlo así, como con una gran ansia. Dice Orígenes: María nos enseña que el cristianismo es Cristo, es una persona, el viviente. Y la vida consiste en encontrar a Jesús, amarlo y hacerlo amar. María nos es entregada para ayudarnos a entrar en una relación más auténtica, más personal con Jesús. Aprende de María a buscar a Jesús. Ella nos enseña a posar una mirada de amor intenso sobre aquel que nos ha amado primero. Pues es la dirección de nuestra vida. Y hoy podemos pedirle que nos ayude a, como no tener una vida espiritual con algún desenfoque. Sabes que mi vida, toda mi entrega es estar siempre buscando con inquietud, con ansia, con deseo a una persona. Y todo lo que voy a hacer tiene sentido únicamente por eso, únicamente en esa dirección. Es lo que podríamos decir, una persona religiosa es una persona que ha entendido que su vida es una relación, es un estar ligado con alguien, con otro. Por eso Jesús decía: Padre, yo quiero que los que tú me diste estén siempre conmigo donde yo estoy, estén siempre conmigo, que lo hagan todo conmigo, por Cristo, con Cristo y en Cristo. Y en este momento, por ejemplo, que estamos haciendo oración, podemos todos preguntarnos: ¿estás hablando con Él? ¿Estás oyéndolo? ¿Estás pues entrando en una comunión espiritual? Porque después tendrás una comunión sacramental. Pero todo es esa vida de relación, de religión. Como dice aquel punto de camino, orar es hablar con Dios, pero ¿de qué? De Él, de ti. Una definición maravillosa, brevísima: Él y tú. Háblale de Él, o habla con Él y Él habla contigo. Y háblale de ti. Él te hablará de Él, tú le hablarás de ti. Tú le hablarás de Él, Él te hablará de ti. Es decir, ¿qué abarca este contenido de comunicación? Pues las personas de los que están hablando. Te dice: ¿qué te pasa? Dime qué te pasa. Y después te dice: pregúntame lo que quieras. Y después te va a decir: fíjate, a mí me pasa esto. Te voy a decir lo que a mí me pasa. Y te voy a preguntar también lo que yo quiera, para que tú me digas qué quieres, cómo me respondes. Entonces decimos, pues es que es realmente un encuentro de personas, una comunicación. No estoy haciendo pues una especie de introspección psicológica, como podemos pensar que a veces puede ser pues esas técnicas como orientales o budistas de métete dentro de ti, empieza a serenarte para que pues tus facultades no se distraigan. No es una técnica de introversión, es un encuentro de amor, un diálogo de amor. ¿Cómo estás hoy, Jesús? ¿Cómo te sientes? ¿Por qué me pasa esto? Tengo esta duda, tengo esta inquietud. Y tendré después que preguntarle: ¿a ti qué te gusta? ¿Qué es lo que te ilusiona? Es decir, ya que encontré este sentido de relación personal, de religión, pues puedo hacer que se haga extensivo a todo lo demás de mi vida. ¿Sabes por qué voy a hacer este sacrificio? Pues por ti, porque sé que te alivio. ¿Sabes por qué no me voy a tomar este vaso de Coca-Cola? Pues para que te lo tomes tú. ¿Sabes por qué voy a estar un poquito incómodo? Pues para que tú descanses. ¿Sabes por qué voy a privarme de una cosa que me gusta mucho? Pues para que tú tengas el consuelo de que un alma regrese a ti. Y entonces dices, ah, ya le estás dando una relación personal a tu penitencia. Dice Jesús, cada vez que yo hago una penitencia, te alivio de tu cruz, te alivio de tu peso. Cada vez que yo te acerco a un alma, pues hago que tú también te pongas más contento. No es porque yo quiera, pues no sé, que se llene una medio de formación, sino porque de esa manera te voy a complacer. ¿Sabes por qué ayudo a esta persona con una corrupción fraterna? Pues para que te ame más. Porque tú deseas que esa persona te ame más y a lo mejor no te está amando mucho. Y si lo que esa persona no te ame, pues te lo voy a compensar por mi amor. Y lo que no te amen, pues los 20 millones de habitantes del Distrito Federal, lo que falte, pues voy a hacer que yo crezca en mi amor para que no tengas ese dolor. Es muy bonito ver cómo, pues en esas revelaciones que le hace Jesús a Santa Margarita María de Alacoque, las revelaciones del Sagrado Corazón, pues constantemente le está diciendo que ese es el dolor, ese es su dolor. Sobre todo dice, mi dolor son las personas que están entregadas a mí y que no me aman suficientemente. Porque son personas que yo elegí, personas muy especialmente, no sé, previstas desde toda la eternidad que me dieran un amor muy particular. Y resulta que no me lo dan. Y yo que lo esperaba o que lo necesitaba, porque pues no me conformo con los amores horizontales. Y por eso cuando una persona se decide realmente amar a Jesucristo, pues es absolutamente predilecta. Claro, el Señor le manda también muchas penas, pero es una manera de hacer que crezca el amor, y aquellas personas pues entienden que esas penas son como el alivio también para ellas de su deseo de amarlo. Y entonces pues una persona empieza a responderle así a este nivel de personas que se aman, pues se va para arriba y para arriba y para arriba. Y si empieza a cerrar, pues cada vez es más difícil que tenga gracias. Y se va burguesando y se va entibiando y se va metiendo en sí misma. Y empieza incluso a tener una cosa pues que está como muy de moda, que dicen, pues esta persona tiene baja autoestima. Pues ¿cómo no va a tener baja autoestima? Pues de ser hija de Dios acaba pensando que es, pues no sé, una especie como de modelo de ropa o de lo que sea. Pero es hija de Dios, eres alma amadísima. ¿Por qué no te metes en el proyecto de Dios que quiere para ti? ¿Y cómo le hago? Pues hazlo siempre todo personal, hazlo siempre todo, pues porque tienes esa relación viva de fe. Y también pues voy a plantear así todos mis contratiempos. Pues si Jesús me manda algo, seguramente es porque le está haciendo falta, pues no sé, mi enfermedad, o le está haciendo falta mi insomnio, o le está haciendo falta mi hambre, o le está haciendo falta mi humillación. Y entonces me dice, dámelo contento, dámelo ilusionado, porque está sabiendo que aquí yo estoy pues haciendo una gran cosa. Estoy haciendo ese tapiz maravilloso en el que tú y a veces los nudos, pero no sabes qué bonitas cosas están sucediendo con tu entrega, con tu vida de piedad. Pues vamos a pedirle a María Santísima, maestra del trato con Jesús, que nos enseñe a tener un planteamiento correcto de la vida espiritual, no un planteamiento equivocado, un planteamiento voluntarista. Yo hago esto porque me supero, porque me venzo. Yo, pues no sé, rezo y rezo y rezo y rezo y rezo y rezo, pero ya no sé ni por qué rezo. Dices que a lo mejor No se trata de acumular y acumular y acumular devociones, sino se trata de estar todo el día en comunicación de amor, en comunicación confiada, en conversación, conversando. Ojalá que el Señor, como por la intención de María, nos conceda eso. O sea, todo el día estoy con aquel que está conmigo. Yo quiero que los que tú me diste estén siempre conmigo, donde yo estoy, porque yo estaré contigo todos los días. Hasta el fin del mundo voy a estar contigo. Pues es la fe. Es que estoy yo descubriendo con estos lentes de la fe alguien que está siempre, pues, esperando que yo lo descubra. Quizá con dolor decía esas palabras Juan Bautista. Les decía: en medio de ustedes está uno al que no conoce. Me pueden decir: ay, pues sí. En medio de esta casa, de las personas que aquí conviven, está uno al que a veces no conocemos, al que no identificamos. Claro, está en el sagrario, pero está también donde yo estoy. Siempre está donde yo estoy. Siempre está en mí. Él es más íntimo a mí que yo mismo. Y por eso tenemos esas industrias humanas de decir: oye, los crucifijos, las imágenes de María, pues los recordatorios, las cosas que me sirven, el escribir. Ayúdate con todo lo que te esté manteniendo así en una vida que viva en este ambiente, que no se salga de este ambiente. Y podré seguir pensando que todo lo demás, pues, se puede resolver así. Es muy bonito leer cómo San José María, pues, tenía esta conciencia tan clara. Dice un punto de Surco, el punto 666: los enamorados no saben decirse adiós, se acompañan siempre. ¿Tú y yo amamos así al Señor? ¿O somos solterones o solteronas que no tienen un amor? Pues un enamorado, dice, no sabe decir adiós. Y efectivamente, me acuerdo una vez que me dijo un supernumerario que estaba muy enojado con su hija porque en la noche se fueron a dormir él y su esposa, y la muchacha estaba hablando por teléfono con su novio que estaba en España, y se fue a dormir, y a la mañana cuando se despertaron seguía hablando por teléfono. O sea, toda la noche estuvieron hablando por teléfono. Pues los enamorados no saben decirse adiós. O sea, saben decirse muchas cosas excepto adiós, los que están realmente enamorados. No pueden cortar. Se acompañan siempre. Esto que es imposible en la vida física, pues es posible en la vida espiritual. Yo estoy dentro de ti, siempre. No me trates como un visitante ocasional que de repente viene a tu corazón. O sea, estoy siempre. Estoy visitándote no como una visita, pues, de visita, sino como una visita permanente, un huésped permanente del alma. Por eso, pues, no sé, quizás si leemos las cosas que decía San José María, por ejemplo, sobre la Eucaristía, nos damos cuenta que esa era su manera, que así vivía. Por ejemplo, cuando hablaba de los sagrarios, dice: hemos de insistir a los demás y a nosotros mismos que no le dejemos nunca solo en esa cárcel voluntaria del sagrario, cárcel de amor, donde se ha querido quedar oculto en la hostia, inerme por ti y por mí. Bueno, pues hay alguien. Vamos a pensar, por ejemplo, en una enfermera que tiene a su cargo, pues, varias habitaciones. En cada habitación, pues, tiene un enfermo. Y los va visitando, y de repente en una habitación no hay ningún enfermo, está vacía. Pues lógicamente no entra, ¿Para qué va a entrar si no hay nadie? Oye, es que hay alguien aquí en esta habitación. No vayas a pasar de largo. Espera tu visita o espera tus palabras. No lo dejemos nunca solo. Tenemos dos sagrarios, el sagrario eucarístico y el sagrario interior. Dice, no lo dejes tampoco nunca solo en tu sagrario interior. Desde hace muchísimo tiempo, cuando hago la genuflexión ante el sagrario, después de adorar al Señor sacramentado, doy también gracias a los ángeles, porque hacen continuamente la corte al Señor. Hay otras personas que están, pues, adorando a la persona del sagrario. Hacer la corte. De ahí viene la palabra cortejar, que es seguir con amor a la persona de la que se está enamorado. Así se emplea en la vida corriente para decir que un hombre ama a una mujer. Pues cortejar, podemos decir rondar, atender, cuidar, consentir, pues hacer que esté contento. A lo mejor dice, que este sagrario, Señor, sea un consuelo para ti. Te descubren vivo. No te tratan como si lo importante fuera las personas que vinieron. A veces la gente, pues, se queja porque a lo mejor va a misa y el sacerdote, pues, hace cosas que desconcentran de Cristo. Y es una pena, a lo mejor, pues, en el momento de dar la comunión empieza, pues, no sé, a decir cosas que distraen. Si no distraigas, o sea, centra todo en Jesús. Por eso el Papa, por ejemplo, dijo que va a estudiar la manera de cambiar el rito de la paz en la misa, porque no está en su lugar, está mal puesto. Porque en ese momento ya está Cristo. Es decir, ¿por qué se están dando la paz ahorita? O sea, a lo mejor dénsela después del yo confieso, o al llegar, en otro momento, pero no en este momento. Yo me acuerdo también de un señor que se molestaba mucho en las iglesias porque decía, es que, ¿por qué cantan tanto? No canten tanto. Y decía que le había servido un artículo que había leído en inglés. Él hablaba muy bien inglés y me decía, ese artículo se llamaba Him, not Him, que quiere decir él, no el himno. O sea, él, Him, el que está ahí. Lo importante no es el himno que se va a cantar, sino él. Pues San José María dice, hagan la corte, cortejen, seguir con amor a la persona de la que se está enamorado. Pues te voy a hacer la corte, Señor, en tu sagrario, y te voy a hacer la corte en tu corazón, te voy a tratar muy bien, y te voy a dar todo en esta dimensión de mi relación contigo, de mi religión. Y por eso voy a tener celo apostólico y celo proselitista, porque te voy a traer almas. Son para ti, son para tu gloria. Almas de apóstol, en esta novena. Almas para ti, Señor, almas que te amen. Vocaciones fieles y corazones enamorados. Las dos cosas, no una nada más. A veces puede haber una vocación, pero un corazón enamorado. Vocaciones fieles y corazones enamorados. Te voy a atraer gente para que te conozca. Y por eso voy a hablar de ti. Y mi medicina va a ser hablar de ti. Te voy a presentar a Jesucristo, para que tú también lo descubras como alguien que está en medio de ti, en tu vida. Pues esa es María. Tu padre y yo, llenos de inquietud, te buscamos, llenos de deseo. Por eso dicen los comentaristas que, pues, más que porque la Virgen tuviera miedo de que le hubiera pasado algo a su hijo, porque, pues, sabía que era Dios, Lo que le pasaba era que no podía vivir sin él, y por eso estaba, pues no sé si la expresión es correcta, pero estaba como loca, buscándolo. Pues no podía estar sin él. Y por eso se murió María, se murió de amor. Ya no podía estar sin él. Ojalá también nosotros dijimos, no se murió. ¿De qué se murió Fulanita? Pues quién sabe. No se murió de nada. Bueno, se murió de amor. Ya no podía estar más tiempo lejos de quien amaba. Porque toda su vida lo único que hizo fue estar ansiándolo, estar deseándolo, estar relacionándose con él. Tener una comunicación tan, pues, fluida, tan espontánea, tan bonita. Lo que a ti te pase, díselo. Oye lo que a él le pasa. Pregúntale lo que tú quieras. Déjalo que él te pregunte lo que él quiera. Y ya va fluyendo en un cauce mancho, manso y profundo. Pues concédenos, Santa Madre de Dios, concédenos, Señor San José, concédenos, San José María, este correcto planteamiento de nuestra vida espiritual. Que el cristianismo no es otra cosa. Que vivir así es, pues, el secreto, la clave de la felicidad. Es el ser cristiano. Es que le perteneces a Cristo. Pues en medio de ustedes hay uno que no conozco. Permanezcan en mí, decía el Señor, permanezcan en mí, permanezcan en mi amor. Y dice el Salmo 26, Exquirite facem eius, facem tuam, Domine, requiram. De te dixit cor meum. O sea, de ti dijo mi corazón, buscaré, Señor, tu rostro. Es lo que quiero, ver tu rostro. Estar siempre como viéndote la cara, viéndote la faz, entendiendo tus expresiones, sabiendo lo que me dices con tu mirada. Pues que la Virgen en esta novena nos lo conceda para que así transcurra nuestra vida. Que sean también para nosotros estas palabras suyas un programa de vida. Con inquietud, con ansia, como te busca José, tu padre y yo, los dos, te estábamos buscando también, José, pues llenos de inquietud. No paramos hasta encontrarte. Y entonces, pues el Señor, podemos decir con una sonrisa, pues se queda con ellos. Permanece con ellos y les estaba sujeto. Y viven esos maravillosos años de la vida oculta, esa vida tan sencilla, tan familiar, donde no pasa nada especial, nada, absolutamente nada, no hay ningún milagro, no hay nada extraordinario. Pues como nuestra vida, es ir exactamente igual todos los días, pero pues llena de este contenido, llena de esta riqueza, llena de este prodigio, es decir, no me hace falta nada más, Señor. Ayúdame a que todo, pues como que le dé este giro, a que no haga nada sin ti. Contigo, solo contigo y para siempre. O todo para ti. Todo en unión de amor, una comunión. Porque quiero ir por este camino de María, que es, pues, el camino de Cristo, el camino del amor que conduce a la vida eterna.
Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.